En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es día 17 de noviembre y nos encontramos otra vez en el Espejo de la Diócesis de Alcalá para contarte todo lo que sucede en esta diócesis complutense.
Somos Pepe Porras y Patricia de la Fuente, y hoy tenemos para ti dos testimonios que no dejan indiferente a nadie, y una entrevista también acerca de una iniciativa novedosa. Pero antes de oírles, queremos felicitar a los catequistas de nuestra diócesis, porque mañana tendrá lugar la primera sesión de la Escuela Diocesana de Catequistas.
Tendrá lugar en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y dará comienzo a las 9 y cuarto de la mañana. La sesión, titulada "Uno no da lo que no tiene, necesitamos formación", será impartida por Javier Ortega, delegado diocesano de catequesis. Y ese mismo día, por la tarde, a las 8:30, la organista Ludmila Matsiura dará un concierto de órgano en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares en honor a Santa Cecilia. La entrada es libre hasta completar aforo.
Y en la línea de lo que está por suceder, Cáritas da inicio el día 24 de noviembre a la campaña de frío para atender a personas sin hogar. Esta campaña es el resultado de una colaboración estrecha entre Cáritas y todas las entidades que trabajan con personas sin hogar en la ciudad, para organizar un protocolo de emergencia ante la bajada de temperaturas. Estas entidades son Ayuntamiento, Cruz Roja y Policía, junto a los técnicos del Centro de Atención Social San Diego.
A esta campaña seguramente se sumen muchos de los que asistieron a la inauguración del tercer curso de formación del voluntariado de la Pastoral de la Salud y Cáritas el pasado 11 de noviembre. Durante esta jornada, nuestro obispo don Antonio invitó a los presentes a encarnar en su vida la parábola del buen samaritano y a servir a los más necesitados de una manera integral. Estos dos testimonios y la entrevista de los que te hablábamos al principio pueden resultar conmovedores o inspiradores y merece la pena escucharlos detenidamente. Por eso estarán publicados hoy mismo al completo en la página web del Obispado y más adelante en otras plataformas.
¿Qué quiere decir esto de al completo? Las personas que te traemos han sido grabadas en diferido y nosotros te traemos hoy un fragmento con el grueso de las entrevistas. Porque en nuestra diócesis tienen lugar muchos eventos y actividades distintas y no queremos dejarnos nada sin contar. Por eso, para este programa hemos tenido que cortar un poco.
Nuestros primeros invitados vienen a hablarte de la sierva de Dios Elena Calero, una joven de nuestra diócesis que falleció en 2014. Este próximo lunes se cumplen 9 años de su partida y su proceso de beatificación está en marcha desde hace algún tiempo. Bueno, estamos con Belén Calero, hermana de Elena Calero, y Javier Belmonte, del grupo de jóvenes de San Pedro. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, hola. Patricia, ¿qué tal estás? ¿Qué tal?
Bueno, es un placer y vamos a empezar de lleno, ¿no? Belén, como tú eres la hermana, pues nos gustaría que nos contaras quién es Elena, de una manera breve.
Bueno, pues Elena es una chica, ella fallece con 23 años, ¿vale? Nosotros, la familia, somos origen de allí, de Cádiz, y hemos vivido aquí toda la vida en Alcalá de Henares. Entonces, bueno, Elena pues es una chica que, como cualquier otro, pues tenía un grupo parroquial, vivía su fe en comunidad, estudió, porque acabó la carrera de ADE, de Administración, Dirección de Empresas, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, tenía su novio y pues sus amistades como cualquier joven, ¿no? Cristiano católico.
Y el 18 de junio de 2013 le diagnostican una leucemia mieloide. Podríamos decir que ahí empieza el calvario de Elena, ¿no? ¿Cómo fue su enfermedad, Belén, y cómo lo vivió en su día a día, en su vida?
Pues, como bien has dicho, en julio de 2013, Elena pues empieza a tener una serie de síntomas. Algo nos indica de que no se encontraba bien y pues se realiza una serie de pruebas oportunas para ello y los médicos encuentran que tiene un número excesivo de leucocitos. Entonces, tras ver un poco lo que decían las pruebas, se detecta que es una leucemia mieloide crónica, ¿no? Esto fue pues un palo muy grande en su vida porque en ese momento ella tenía 22 años, estaba justo acabando la carrera, tenía una promesa de trabajar en una empresa, ¿no? Entonces se encuentra de que ella lo tiene que dejar todo por la enfermedad. Pero eso en ningún momento supone un rechazo ni una rebelión contra Dios. Al contrario, toma la cruz que el Señor le da y entonces pues se pone a su servicio con mucha confianza, con mucha fortaleza, ¿no? Eso siempre lo digo, de que ella la enfermedad en ningún momento muestra ningún momento de debilidad ni de rebelión contra Dios. Al contrario, vive su enfermedad muy unida a la fe. Entonces, a lo largo de ese año, Elena, pues ella de forma especial colabora en la parroquia al servicio de los sacerdotes, ¿no? Ella tenía pues su grupo de jóvenes en la parroquia de San Pedro Apóstol, aquí de Alcalá de Henares, y se dedica pues a ayudar a colaborar en la parroquia de forma especial en la pastoral juvenil. Entonces, en ese año ella, de forma muy especial, vive muy unida al Señor, ¿no? Y todos los que hemos sido testigos de ello lo hemos visto. Llega agosto, el 15 de agosto de 2014, y entonces tiene una recaída ya definitiva. Se le encuentra que tiene una leucemia, pero ya aguda. Entonces, en ese momento, los médicos nos dicen que la enfermedad ha avanzado, que se ha vuelto aguda, que lo que necesitamos es un trasplante. Tan mal se encuentra ella que nosotros ya recurrimos a la oración, a que se produzca un milagro. Nos enteramos de que hay un venerable obispo, José María García Leguera, que está en proceso de beatificación, ¿no? Y entonces nos acogemos a su intercesión para poder curarse milagrosamente Elena, ¿no? Pues se forma una cadena de oración brutal. Es una experiencia increíble de cómo la Iglesia es madre y acoge. Y entonces, bueno, pues al final, ¿qué sucede? Pues se tiene que hacer el trasplante, pero ya te digo que con un diagnóstico muy, muy malo, o sea, que se veía que podía suceder cualquier cosa y tener malas noticias, malos resultados al respecto. Y en esos meses, pues, ¿qué sucede? Rechaza el trasplante, ¿vale? Y ya ella se encuentra tan baja de defensas que entra un herpes en su cuerpo, se aloja en la cabeza. Entonces son dos meses en los que ella ya pierde totalmente el control de su cuerpo. De tal manera, los médicos nos decían, no sabemos cómo está aguantando, realmente ya con la situación que ella está viviendo no sabemos cómo está aguantando, ¿no? No obstante, ella sí que pide una última vez que comulgue, ¿vale? Que eso es una cosa muy bonita. Se le da una porción muy, muy pequeña del Santísimo, ¿no? Y ella pues comulga y se queda tranquila de tal manera que obtiene la fuerza de la Eucaristía para poder afrontar esa última prueba, ese último mes en el que luego ya ella fallece, ¿no? Y poco a poco se va deteriorando. Lo último que falló fue la piel, heridas por el cuerpo, o sea, fue un deterioro muy, muy grande, ¿no? Luego nosotros nos enteramos de que ella tiene unos escritos en el que deja por escrito que su vida había sido ofrecida, porque una pregunta que yo al menos me hacía era, ¿qué sentido tiene todo esto que estamos rezando, estamos pidiendo, o sea, estamos siendo pesados, por así decirlo, ¿no? Para que se produzca el milagro, se obedíamos a este hombre, a García Leguera, y no, ¿qué? No sucedió nada, todo ha sido en balde. No, descubrimos por sus escritos más tarde de que ella había ofrecido su vida al Señor, había ofrecido su vida por los sacerdotes y por la santificación del clero.
Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo alguien de ese grupo de jóvenes, ¿no? Porque tú eres la hermana, aparte también formabas parte del grupo de jóvenes, ¿no? Pero otra persona ajena a la familia, ¿no? Del grupo, como tú, Javier, pues nos preguntamos, ¿cómo la conociste? ¿Qué fue lo que te marcó de manera más especial de ella?
Sí, bueno, yo la conocí, como bien dices, cuando ingresé en el grupo de la parroquia de San Pedro, y fue muy bonito pues que el primer encuentro que tuve con los jóvenes fuera en una convivencia, porque ahí nos pudimos conocer bien, ¿no? Y ahí es donde conocí a Elena. Esta convivencia fue en Becerril de la Sierra, y recuerdo muy bien, pues precisamente, fíjate que es curioso porque no recuerdo tampoco haber tenido encuentros personales con otras personas, ¿no? Porque alguno también lo conocía de vista, pero sí que con Elena, que no la conocía, pues sí que me tocó ese primer encuentro, ¿no? Recuerdo particularmente que me tocó sentarme en su grupo de mesa. Ella estaba con su novio y eran un poco los que servían ahí en la mesa, ¿no? Que por otra parte luego me enteré que ellos eran los que también lideraban un poco este grupo. Y es que lo llevaban de tal manera, tan sigilosamente, tan en el silencio, ¿no? Tan bien que no destacaban, ¿no? Sino que al final pues lo llevaban pues en ese silencio, ¿no? Como digo. Y fue muy bonito porque me acuerdo que, claro, yo en ese momento pues era un adolescente perdido, yo era muy extrovertido, quería encajar en un grupo y mi forma de encajar pues era llamando la atención de la forma más mundana, ¿no? Y sin embargo fue bonito encontrarse con ese choque de una persona que precisamente llamaba la atención por lo contrario. Y eso fue incluso lo que me llevó a fijarme también en su ejemplo, ¿no? En su vida. Y solamente el cómo servía las cosas, cómo se preocupaba de que todo el mundo tuviéramos, que ella fuera la última en servirse, el que la conversación no derivara en cosas mundanas, sino que profundizáramos un poco en la convivencia, que nos conociéramos, el cómo yo me integré y cómo ella me integró, me hizo pues efectivamente pues verla a ella, ¿no? Y fijarme. Y lo que más destacaría pues es eso, ¿no? Su servicialidad y el cómo lo hacía de una manera discreta, de una manera atenta y sobre todo alegre, ¿no? Que era una alegría pues distinta, rara, ¿no? De una persona que pues efectivamente estaba viviendo, vivía una integridad de vida muy fuerte.
Nos gustaría saber qué ha supuesto esta amistad y su ejemplo para tu vida hoy y para tu vida entonces.
Pues mira, la vida de Elena para mí, en este momento, y como lo fue también en el momento en que la conocí y en esos años en los que pude disfrutarla, fue sobre todo pues ese modelo de servicio y modelo de entrega a Dios en la sencillez y en la discreción, ¿no? Porque yo muchas veces, como he dicho, como cualquier joven, como cualquier adolescente, incluso ahora en mi vida, pues muchas veces pues tiendes a buscar esa banalidad, ¿no? Y ese que te reconozcan. Y el ver a ella cómo tenía una amistad tan íntima con Dios que te llevaba a imitarla, que te llevaba a admirarla, que te llevaba también muchas veces a intentar parecerte a ella, ¿no? Pues eso para mí supone, pues eso, ¿no? Un modelo a seguir y un recordarme constantemente que para amar no hace falta hacer cosas extraordinarias, sino que se puede vivir, ¿no? Que el amor también, sobre todo, vivir entregado en las cosas cotidianas, pero de una manera que, en que pues la gloria sea para Dios y no para el resto del mundo.
Si alguien se siente impulsado a conocer más sobre Elena, ¿no? Mucho más que lo que hemos contado en esta entrevista, ¿cómo puede hacerlo?
Pues en primer lugar, la web que estamos anunciando, ¿vale? Si las cosas no cambian, la web se va a llamar causaelenacaledobamonde.es, ¿vale? De todas maneras, cualquiera que quiera tener más información al respecto, buscando solamente el nombre de Elena Caledobamonde, pues en internet, en Google, puedes encontrar un documental muy completo que puede decir muchas más cosas de lo que aquí hemos resumido, ¿no? Y el documental se llama A él la gloria. Y luego, pues, también hemos habilitado ya un correo Gmail para todas aquellas personas que quieran contactar con nosotros para comentar la fama de santidad que ella tiene pues en los demás, o para comunicar cualquier favor. El correo se llama también causaelenacaledobamonde@gmail.com.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Belén.
Gracias a ti.
Pues muchísimas gracias a ti, Patricia, por esta oportunidad, por esta entrevista. Simplemente recordar e invitaros de que el próximo lunes 20 de noviembre a las 8:30 en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares tendrá lugar la Eucaristía en el noveno aniversario de su fallecimiento. Estáis todos invitados a venir. Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El siguiente invitado a nuestro programa viene con ocasión de la próxima conferencia del Aula Cultural Civitas Dei, conferencia que tendrá lugar en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares el próximo jueves, día 23 de noviembre, a las 8 de la tarde, alrededor de Tolkien y su relación con la fe.
Y estamos con Pablo Ginés, periodista especializado en sociedad y religión, subdirector de Religión en Libertad, uno de los impulsores de la Asociación Tolkien Católica de reciente creación, un fan de Tolkien desde los 12 años y un apasionado de la ciencia ficción, fantasía y de la historia. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Mira, queríamos hablar contigo porque hay mucha gente en la diócesis de Alcalá que se ha interesado por la Asociación Tolkien Católica y queríamos que nos contaras un poco así abiertamente ¿en qué se basa esta asociación?
Bueno, la Asociación Tolkien Católica tiene como dos objetivos. Uno es profundizar en la dimensión cristiana de la obra de Tolkien. Eso es como más intelectual, más de estudiar, más de conferencia, más de... La otra dimensión es evangelizar mediante la amistad tolkieniana, que es la amistad normal de gente que le gusta Tolkien. Pero también es amistad cristiana. Así que lo mismo podemos dar una charla o un podcast o un vídeo sobre un tema más teológico, más histórico, más de literatura, pero también podemos hacer una excursión al campo, un picnic hobbit, una sesión de juegos de mesa, una sesión de música, de juegos de rol, y creo que por un lado lo pasaremos bien, por otro lado aprenderemos y por un tercer dimensión es que evangelizaremos, que es lo que queremos hacer.
Obviamente de Tolkien, fuera del contexto de la Iglesia, hay muchos grupos, muchas asociaciones, mucha gente que se reúne. ¿Qué puede ofrecer la Asociación Tolkien Católica al hombre del siglo XXI que otras no?
Bueno, nosotros pedimos que en cada reunión haya al menos una pequeña oración. Es decir, la oración tiene que estar presente. Lo que aportamos nosotros es que Jesús dice que donde se reúnen dos o más en su nombre, ahí está Él, ahí está Jesús. Entonces, en nuestro caso nos reunimos en su nombre. Así que digamos que Jesús viene a nuestras reuniones y contamos con Él. Eso ya lo cambia todo. También hay ese factor evangelizador. Nosotros claramente anunciamos las buenas noticias.
Ya que tú mismo te autoproclamas como friki de Tolkien, quería preguntarte a raíz de esto, ¿por qué tú personalmente escoges esta asociación, ¿no? ¿Qué tiene Tolkien en tu vida que digas, me interesa esto para vivir mi fe?
Vale, yo estuve pensando hacer una asociación friki católica, más general y más abierta. Pero me costaba mucho ponerlo en marcha, y en cambio apareció gente que quería colaborar específicamente en el tema de Tolkien. Vi que Tolkien abría muchas puertas, por lo tanto dije, bueno, empecemos con la asociación Tolkien. Pensé, a lo mejor no es una cosa del Señor, a lo mejor es una fricada que nos hace perder el tiempo y no dar gloria a Dios. Pero claro, en cuanto lo anunciamos, empezó a llegar gente por todas partes, apasionada, que tenía muchas ganas, que quería hacer algo, que cómo lo íbamos a enfocar. Y dije, pues esto parece del Señor. Veo que Tolkien ayuda para bien a muchas personas. Ponen un umbral de la fe y en un umbral de la vida cristiana.
Vamos a centrarnos ahora un poco en la charla por la que vienes este 23 de noviembre, que se titula J.R.R. Tolkien, Fe, Belleza y Verdad para el Siglo XXI. Cuéntanos un poco qué puede esperarse de una charla como esta alguien que quiera asistir, y si es una conferencia también para alguien que quizá no es lo que suele decirse un friki de Tolkien o de la fantasía.
Yo hablaré, es verdad que dejaré mucho espacio para los asistentes, para que hagan preguntas, para que hagan comentarios. Después, soy periodista, no soy un académico. Entonces, tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que intento ser directo, ameno y no aburrir. El lado malo es que si alguien viene buscando cosas muy académicas y muy especializadas y profundas a nivel teológico, literario, pues a lo mejor no lo doy, ¿vale? ¿De qué hablaremos? Hablaremos de fe, de belleza, de verdad, que son los tres campos de batalla de nuestra época, que son como oasis donde el hombre debería refrescarse, pero que cada vez cuesta más encontrarlo en el día a día, ¿no? Entonces Tolkien con su fantasía pues nos puede acercar a la verdad, a la belleza, a la fe. Acerca a gente de nuestra época que está muy despistada, muy descreída, muy desilusionada, que está muy lejos de la fe, de la visión cristiana de las cosas. Gente que dice, ah, yo no creo en la verdad. Bueno, pero Tolkien sí que cree. Yo no sé qué es eso de la belleza. Bueno, pero en la obra de Tolkien hay belleza y te está atrayendo y te está seduciendo. ¿Por qué? Entonces, esos serán un poco los temas que nosotros trataremos. Pero dejaré mucho turno de preguntas, ¿eh? Para que la gente pregunte lo que le inquiete. Entonces, quien le guste la evangelización, la cultura... Sí, estas dos cosas, la evangelización y la cultura y su relación, aunque no haya leído nada del Hobbit, o sea, de Tolkien, ni siquiera el libro del Hobbit, pues se lo va a pasar bien, creo yo, porque hay pasión por contactar con la gente, tocar mentes y corazones.
Entonces, una charla abierta para todo el mundo que va a tener lugar este próximo 23 de noviembre. Todo el que esté interesado que nos escuche, le esperamos allí. Y ahora, en esta línea de actividades que propone la Asociación Católica de Tolkien, ¿qué más tenemos en las próximas semanas?
Bueno, voy a contar un poquito cosas que hemos hecho, ¿vale? Para que la gente vea el tipo de cosas que hacemos. Hemos hecho dos misas por los 50 años de la muerte de Tolkien. Una en la parroquia San Jordi en Barcelona, otra en la cripta de la Almudena en Madrid. Hemos hecho una charla en Barcelona con un especialista en Gaudí sobre Tolkien, Gaudí y la Laudato Si. Hemos hecho una charla en el Espacio Encuentro en Madrid, en la sede de Ediciones Encuentro, con Alejandro Rodríguez de la Peña, sobre la crueldad en el paganismo. En Pamplona, en el Colegio Belagua, uno de nuestros socios, Diego Blanco, tuvo un encuentro con gente de la Sociedad Tolkien Española para valorar los 50 años de la obra desde la muerte de Tolkien. El 20 de diciembre, en el Bosco Espacio de Madrid, por la tarde, celebramos los 120 años de la conversión de Tolkien. Tolkien se hizo católico a los 12 años, en Navidad. Entonces hablaremos de la conversión, qué significó para Tolkien y qué significa hoy. Pues mi propia mujer, mi esposa, es una conversa tolkiniana. O sea, a partir de Tolkien pues llegó al bautismo pues con 25 años. Y luego para Semana Santa estamos pensando en cosas más espirituales, para primavera más bien en excursiones, picnics y cosas en la naturaleza. Entonces, lo interesante es mantenerse en contacto con nosotros, contactar con nosotros y recibir nuestros boletines y nuestras informaciones.
Bueno, pues alguien que esté interesado en seguiros la pista y estar conectado, ¿cómo puede conectar con vosotros?
Vale, lo más fácil es escribir en Google Asociación Tolkien Católica. Asociación Tolkien Católica. Enseguida aparece en Google y hay una sección participar con un formulario. Rellenas el formulario y así sabemos en qué ciudad vives, qué cosas te gustan, tu correo electrónico y te vamos avisando de las cosas que hacemos. La otra opción es escribir al correo electrónico tolkiencatolico@gmail.com, tolkiencatolico@gmail.com. Me escribes ahí y nos cuentas tu vida, pues me gusta mucho Tolkien, o a mis hijos les gusta mucho Tolkien, o quiero hacer algo tolkieniano en mi parroquia, y bueno, veremos las formas de colaborar. Hay que pensar que la asociación todavía la estamos poniendo en marcha, todavía no tenemos estatutos oficiales, aunque los estamos escribiendo, ¿eh? Y poco a poco vamos creando grupos locales un poco por toda España. Yo creo que en Alcalá, que hay mucha vida cultural, saldrá un grupo vivo y marchoso que colaborará con otro grupo probablemente en Madrid, seguramente habrá otro en Getafe, otro en Toledo, irán saliendo grupos y a medida que la gente con ilusión dice, ah, pues yo quiero organizar tal cosa, pues podremos ofrecer más actividades. Y seguramente los de Alcalá invitarán a sus actividades a los de Madrid harán actividades y vendrán los de Alcalá, y así se apoyarán unos a otros, como hobbits que se invitan unos a otros a merendar un segundo desayuno, y seguro que se lo van a pasar muy bien.
Pues sin duda esto es algo que tiene que llegar a Alcalá y a todas partes, porque tiene muy buena pinta, y al final la Iglesia se alimenta de estas pequeñas iniciativas que sirven para evangelizar a tanta gente por medios tan distintos pero tan útiles. Así que igual que efectivamente un segundo desayuno o segundos grupos, yo espero que algún día podamos tener una segunda reunión sobre el grupo que se crea aquí en Alcalá, pero por el momento terminamos aquí. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros y bueno, pues nos encantará ver a toda la gente de Alcalá en esta charla tan interesante.
Nos vamos acercando al final del año litúrgico. Los evangelios de estos últimos domingos nos invitan a la vigilancia, a estar preparados para la venida del Señor como juez de vivos y muertos, que no sabemos cuándo será. Tenemos que estar preparados, como las vírgenes prudentes que tenían la lámpara encendida para la llegada del esposo, como los siervos fieles que supieron negociar con los talentos recibidos mientras esperaban el regreso de su Señor. Al final de la vida te examinarán del amor, dice San Juan de la Cruz. La mejor manera de estar preparados es tener el corazón lleno de amor y las manos llenas de buenas obras, obras de caridad. En nuestra diócesis tenemos el ejemplo de San Diego de Alcalá, cuya fiesta hemos celebrado hace poco. Es el santo de la caridad, un fraile que no hacía otra cosa que servir, como decía Santa Teresa de Jesús. Vivimos en un mundo y en una sociedad marcada por la polarización, por la rivalidad, a ver quién se sale con la suya para imponer sus intereses y destruir al contrario. Qué distinto el ejemplo de San Diego. El testimonio de este frailecillo, pobre y humilde, fue tan poderoso que los misioneros franciscanos pusieron su nombre a la conocida ciudad de California en Estados Unidos. San Diego se lo merece. Si algo necesita nuestro mundo son Diegos de Alcalá. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Bueno, y aprovechando que acaba de estar con nosotros don Antonio Prieto Lucena, nuestro obispo complutense, y que ya vamos a cerrar el programa de hoy, queríamos contarte que en la mañana del pasado viernes 10 de noviembre, la señora alcaldesa de Alcalá de Henares, doña Judith Piquet, con algunos miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento, visitó al señor obispo en la sede del Palacio Arzobispal. En esa visita se trataron algunos temas de interés común dentro de la relación institucional y de servicio a la sociedad alcalaína que se proponen tanto el obispado como el ayuntamiento.
No queremos despedirnos sin antes anunciar el próximo retiro de Adviento para matrimonios, organizado por Equipos de Nuestra Señora. Será el 2 de diciembre de 10:30 a 4:30 en la parroquia de Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz.
Hemos llegado hasta aquí un viernes más. Deseamos que pases un feliz fin de semana. Recuerda que puedes volver a escuchar los programas del Espejo en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete y dale a la campanita para enterarte de cuando subimos nuevo contenido. Sigues en Mediodía Cope para más actualidad con Pilar García Muñiz.